96.9.
Vamos a escucharnos.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any. As you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't.
We have to
change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:04, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio. Ya saben, con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué planean hoy. Arrancamos la semana. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es lunes 11 de julio del 2022, son las 5:04 y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
No hay plazo que no se cumpla. Hoy la limusina naranja, el metro está cerrado en la línea 1. De su tramo Pantitlán a Salto del Agua. Tome todas las precauciones habidas y por haber. A las 5:00 a.m, el metro, el sistema de transporte colectivo Metro, ha iniciado sus operaciones en todas las líneas que da servicio. Sin embargo, el tramo de Salto del Agua a Pantitlán y de Pantitlán a Salto del Agua en la línea 1, la línea rosa que corre de Pantitlán Observatorio, está fuera de servicio en este tramo porque ha iniciado un trabajo titánico de remodelación, de modernización de esta línea, la más antigua de la capital del país. Me enlazo en vivo y en directo con mi compañera Evangelina Hernández, que está puntual y siguiendo paso a paso las acciones del gobierno de la Ciudad de México para apoyar a los usuarios que evidentemente se verán muy afectados en este con este cierre y a la hora de sus traslados. Esta madrugada, desde ayer, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha supervisado el arranque de los trabajos de modernización de esta línea 1, por la que viajamos miles, cientos, millones de personas todos los días. Evangelina Hernández, adelante, muy buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Pues efectivamente, como lo dices, hoy comienza pues el cierre por 8 meses de 2 estaciones de la línea 1 del metro. Esto es entre las estaciones Pantitlán y Salto del Agua. Pero déjame comentarte que Pantitlán, la estación Pantitlán, que además es terminal, es la estación que más pasajeros tiene de todas las terminales del metro. Pues con este cierre, Vero, el gobierno capitalino está previendo además que se haga un tiempo extra, un tiempo adicional de traslado por las vías alternas de hasta 25 minutos. Así lo ha expresado desde hace ya unos días el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, a quien vamos a escuchar a continuación.
Adelante, ahí tenemos.
Como recomendación a los usuarios, la estimación adicional que deben de hacer de viaje debe ser, en caso de usar RTP u otros servicios, de entre 15, un incremento de tiempo, el 15, el más rápido, en el trayecto corto, a 25 minutos adicionales en los recorridos más largos.
Pero las rutas alternativas que el gobierno de la ciudad está planteando, ¿sí? ¿Cuáles son? Son los autobuses de RTP, el gobierno va a poner 220 autobuses de RTP que van a correr de manera paralela a la línea 1, es decir, van a hacer todo el trayecto desde Pantitlán hasta Salto del Agua. En segundo lugar, está dando como alternativa la línea 4 del Metrobús, que corre de Pantitlán al Metro Hidalgo. En ¿sí? tercer lugar, el trolebús en su línea 2, que corre de Pantitlán a Chapultepec. Y además, ayer informó la jefa de gobierno que se van a trasladar algunos trenes para apoyar a las líneas 9 del Metro y a la línea 5, que son las que van a servir de apoyo o que se está previendo que haya mayor número de incremento de usuarios porque algunos pues van a modificar sus rutas y se van a trasladar a través de estas dos líneas del metro. Respecto a los trabajos de remodelación, Vero, la jefa de gobierno dijo ayer que el compromiso es entregar una nueva línea del metro mucho más segura y que desde hace 3 años el gobierno pues está preparando para la remodelación de esta línea. Vamos a escuchar ahora a la jefa de gobierno.
Adelante.
Este cierre es indispensable porque tiene que haber una modernización integral de la línea 1. Ya no puede esperar más. Es algo que se preparó durante 2 años y medio. Se hizo una licitación internacional. De hecho, los nuevos trenes ya están en fabricación en China. Y hay rutas alternas. Evidentemente no es lo mismo que tener la línea 1 funcionando. Pero estamos haciendo todo lo posible para que no haya las afectaciones a los usuarios, afectaciones graves a los usuarios.
Pero ayer en un video la jefa de gobierno junto con el director del metro y el secretario de movilidad, Andrés Ayús, se metieron al túnel de la línea 1 y explicaban que se va a cambiar absolutamente todo, que el túnel va a quedar, por decirlo así, desnudo y entonces ya se va a colocar la nueva tecnología, los nuevos instrumentos, los nuevos durmientes y así se van a poner también nuevos trenes. ¿Qué es lo que va a pasar el día de hoy, Vero? Pues estamos esperando. Dentro de unos minutos la jefa de gobierno ya se está trasladando al gabinete de seguridad ahorita en Palacio Nacional. Después de eso, ella se va a ir a un cuarto de guerra, digamos, a un cuarto de emergencia que va a estar ubicado en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y desde ahí pues va a supervisar qué es lo que está pasando con todo este operativo en el que se informa que van a participar alrededor de 2,500 elementos de la policía pues para apoyar todo este operativo. Incluso se hablaba ayer de que personal del Ejército Mexicano y de la propia Guardia Nacional pues van a estar apoyando en este operativo de el metro que empieza el día de hoy. Pero también hay que recordar que este cierre va a ser por 8 meses de las estaciones de Pantitlán a Salto del Agua, pero una vez que concluya este cierre va a comenzar el cierre de las siguientes líneas que corren, así es, que corren de Valderas hasta Observatorio.
Bueno. Observatorio. Así es. Gracias, Evangelina Hernández, por la información esta mañana puntual en primera línea de batalla informativa con esta información con la que amanecemos este lunes 11 de julio. Se cierra el primer tramo de la línea 1 del metro que corre de Pantitlán a Observatorio. Las estaciones Pantitlán, Zaragoza, Gómez Farías, Boulevard Puerto Aéreo, Candelaria, Moctezuma, San Lázaro, Merced, Pino Suárez, Isabela Católica y Salto del Agua están cerradas. Alternativas, ya lo decía Evangelina Hernández, Metrobús que corre de Pantitlán a Hidalgo, las líneas del Metro 5 que corre de Pantitlán a Politécnico, la 9 que corre de Pantitlán a Tacubaya, y por supuesto camioncitos RTP que los van a llevar hasta Salto del Agua, se bajan en Salto del Agua y ahí ya pueden abordar el metro hacia Observatorio. Cuéntenos cuáles van a ser sus rutas, cuáles van a ser sus alternativas, porque este es un cierre gigantesco, este es un cierre grande, así que bueno, además de la línea 12 que está cerrada por circunstancias terribles, aquella tragedia del año pasado, esta línea, la línea 1, se cierra para ser modernizada, para ser revisada, supervisada, y pues es una de las más grandes modernizaciones que se va a hacer en el metro y en particular en la línea 1, la más antigua de esta Ciudad de México. Uf, ¿cuántos no viajamos en esa línea, Evangelina, para ir a la universidad? Los que íbamos a Ciudad Universitaria, vámonos a Valderas y de Valderas Ciudad Universitaria. No, hombre, es una ruta que es utilizada por millones de personas aquí en la capital del país. Gracias, Evangelina Hernández. Nos mantenemos muy pendientes. En un momento más, otro enlace para ver cómo va la movilidad en esa zona de la Ciudad de México, en Pantitlán, uno de los paraderos más importantes de esta capital. De la Ciudad de México a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Iniciamos la semana con mucha actividad. Comentarte que sobre la carretera a Nogales, a la altura de la curva de la Universidad de Guadalajara, conocido como el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, se registró una persecución después de un robo de una camioneta Nissan NP300, donde hubo tres detenidos. Estos delincuentes dispararon en contra de policías de Zapopan, dejando uno de sus elementos lesionados, y fue atendido también por paramédicos de la Cruz Roja. A esos sujetos se les aseguró un arma de fuego, así como también este vehículo, y ya llevaban varios días llevando a cabo diferentes robos a vehículos como camionetas, jeeps, entre otras más, por esta misma zona del bosque de la primera ciudad. Así es de que están a disposición del Ministerio Público. También, por otra parte, ahí sobre la autopista a Colima, esto a la altura del kilómetro 105, bueno, debido a las fuertes lluvias, cayeron por lo menos 4 o 5 árboles en sobre 3 vehículos. El saldo fue de 2 personas fallecidas, quienes fueron rescatadas por los servicios de emergencia, pero estas personas ya se encuentran en el servicio médico forense de Ciudad Guzmán, así que tengan precaución, ya que todavía están siendo retirados algunos troncos, algo de lo que quedó en este punto. Y también sobre la carretera Colotlán, a la altura del kilómetro 13, chocó un vehículo tipo racer en contra de un árbol, también dejando otras 2 personas fallecidas, esto en el municipio de Zapopan. Parece que pues amanecemos muy movidos durante esta mañana y madrugada de lunes, Vero. Estaremos al pendiente. Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias, Toño Neri. Gracias por aguantarnos en la línea. Que tengas buen inicio de semana. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias igualmente.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada. Atención, inicia el cierre de la línea 1 del metro en su tramo Pantitlán a Salto del Agua. Anoche la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum supervisó el arranque de la modernización y remodelación de la línea 1 del metro. La iglesia encabezó una jornada nacional de oración para que se termine la violencia en México. Al menos 6 muertos deja un ataque armado en una fiesta en León, Guanajuato. Murió el expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez. Sus restos fueron cremados en un discreto funeral. Descanse en paz. En más noticias, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que si Morena elige al candidato presidencial por una encuesta, él no va a participar. No me prestaré a una farsa o a una simulación, dice. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue retenido por casi una hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por elementos de migración. Y en el mundo, el gobierno de coalición en Japón aumentó su mayoría tras el magnicidio del expresidente Shinzo Abe.
El clima del meteorológico.
Se siente calorcillo, ¿eh? Yo siento calor, no sé ustedes, pero vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Te saludo con mucho gusto este lunes, Juan Carlos Ayala, adelante.
Muy buenos días, Vero, un saludo aquí a todo tu auditorio. Les comento que para este día el monzón mexicano ocasionará lluvias puntuales muy fuertes con posibles granizadas en regiones de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. Además, la onda tropical número 10 se desplazará al sur de las costas de Jalisco e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá desde el occidente hasta el centro del país. Estos sistemas generarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en las regiones mencionadas, incluido el Valle de México. Por otra parte, también una nueva onda tropical se aproximará al oriente de la península de Yucatán y en interacción con un canal de baja presión sobre la sonda de Campeche, incrementará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en dicha península y en el sureste mexicano, con lluvias puntuales muy fuertes que se esperan en Chiapas. Asimismo, prevalecerá el ambiente vespertino muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de México, con temperaturas máximas que podrían superar los 45 grados Celsius en Baja California y Sonora. Finalmente, se pronostica para el Valle de México cielo parcialmente nublado y ambiente fresco al amanecer, pero por la tarde se espera el incremento de nubosidad con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. En la Ciudad de México se espera una temperatura mínima al amanecer de 13 a 15 grados Celsius y una máxima de 23 a 25 grados Celsius. Un ambiente de templado a cálido aquí en la Ciudad de México. Pero esta es la información que tenemos del pronóstico del estado del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Gracias, te mando un fuerte abrazo, que tengas buen inicio de semana.
Muchas gracias, Vero, igualmente.
Noticias W.
Sígase cuidando, no baje la guardia, ¿eh? Hay que seguirnos cuidando frente a la pandemia del COVID-19 porque en las últimas horas los casos se han multiplicado. Así que ya sabe, estas recomendaciones tan sencillas pueden ser la diferencia entre contagiarnos y no. A lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, sobre todo agua natural, muchos cítricos. Hay que limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones. No, pero yo no puedo quedarme en casa, tengo que salir. Hágalo, ándele, salga, pero cuídese, use su cubrebocas, lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente. Oye, yo me tengo que subir al transporte, ándele, súbase, pero hay que limpiarnos las manos constantemente, que saco la tarjetita para deslizarla por los lectores en el metro, en el metrobús, que saco las monedas para depositar en la alcancía, para pagarle al chofi de la combi, al del metrobús, al del microbús, perdón, y que, pues en todos esos movimientos nos limpiamos las manos con gel antibacterial, llegando a un lugar fijo, nos las lavamos con agua y con jabón. Hoy es lunes, no circulan los autos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2. Ya le decía, va a viajar en el transporte público, use cubrebocas. Hay que seguir usando el cubrebocas en todos los lugares públicos. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Una jornada de paz fue encabezada este domingo por obispos y sacerdotes del país. Adelante, Octavio García, buenos días.
Muy buenos días, Vero, ¿qué tal? Así es, con motivo del asesinato de dos sacerdotes jesuitas, este domingo se llevó a cabo una manifestación al pie del monumento conocido como Estela de Luz. Durante el acto, encabezado por el sacerdote jesuita Atilano González Candia, el presbítero expuso que, unidos por el deseo de justicia, reconciliación y paz, se dieron cita en el lugar representantes de la diversidad del credo religioso.
Quisimos convocar este acto aquí en la Estela de Luz para también unirnos al dolor de tantas víctimas que han sucedido en este país. Estamos aquí en una diversidad de credos religiosos, unidos por el deseo de justicia, reconciliación y de paz. Un deseo que surge de lo profundo del corazón ante la sangre que día con día se derrama en el país.
El padre Atilano González Candia aseguró que el deseo de hacer la manifestación en este lugar obedeció a que representa el dolor del pueblo mexicano por su muerte.
Por eso no quisimos dejar de convocar a una oración en este lugar que representa el dolor del pueblo mexicano por sus muertos. Hoy nos tocó a los jesuitas traer a nuestros muertos a este lugar, muertes que se unen a tantas que suceden día con día en el país. Desde aquí queremos hacer memoria de tantas víctimas de la violencia y pedir su ayuda en oración para emprender un camino para la paz. Hoy iniciamos la jornada de oración a nivel nacional.
El sacerdote jesuita advirtió que la violencia que hoy vivimos en el país es compleja y brota por todos lados. Estamos delante de alianzas y complicidades, de instituciones rebasadas por las problemáticas sociales, de una cultura individualista que hace perder los límites de la relación con el otro. Tenemos el cáncer de la corrupción que hace de las instituciones tierra fértil para quienes buscan solo el beneficio personal. Ante esa realidad, todos estamos llamados a ser fermento de justicia, de reconciliación y de paz, sentenció. Por último, el religioso llamó al gobierno federal a entrar en un proceso de diálogo nacional que nos permita repensar la institucionalidad que México necesita. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias por la información, Octavio García. Retomo la comunicación contigo, Evangelina Hernández, porque también obispos en todos los centros religiosos del país, sacerdotes en la misma Basílica de Guadalupe. La homilía de este domingo estuvo dirigida a hacer un llamado por la paz en nuestro país. Adelante, Evangelina.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Ayer domingo en todas las iglesias católicas del país comenzó la jornada de oración por la paz. En las misas de ayer se oró y se recordó de manera especial a los sacerdotes, las religiosas y los agentes de pastoral que han muerto por la violencia en el territorio nacional. Fueron los propios sacerdotes los que pidieron que se acabe con esta violencia y también solicitaron comprensión, solidaridad y consuelo para tantas víctimas. También se dijo que todos los mexicanos tenemos que contribuir para que este anhelo de paz sea posible. Pero en dos de las zonas más violentas, como Michoacán y Guerrero, esta fue la manera como se rezó en esta jornada. Escuchemos al arzobispo de Morelia, Monseñor Carlos Garfias, en la misa que dio en catedral.
¿Cuántos sacerdotes han muerto en medio de la violencia? Porque el crimen organizado les ha quitado la vida. Seamos solidarios con quienes han sufrido el dolor, el enojo, el deseo de venganza, porque los han violentado injustamente. Por todo aquello que necesite solidaridad y cercanía, pongámoslo en las manos de Cristo.
Ahora escuchemos al padre Rafael Valencia, párroco de la Catedral de Acapulco, ciudad que también tiene un alto índice de violencia.
Humana y cristianamente, no podemos pasar sin conmovernos ante esta realidad tan dura y cruel que estamos viviendo. Hoy se nos pide orar por todos los sacerdotes que han sido asesinados. Que su sangre derramada no sea inútil.
Al inicio de la jornada, en la Basílica de Guadalupe, el padre Andrés García Jasso, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, pidió que no nos acostumbremos a este clima de violencia. Así las cosas, Vero. Buenos días.
Buenos días. Gracias, Evangelina Hernández. Y hablando de violencia, se desató una balacera, ¿sabe dónde? En una fiesta infantil en Guanajuato y mataron a una familia. Blanca Mireles, adelante con el reporte.
Asesinan a 6 personas en una fiesta en León. La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León trabaja con la Fiscalía General del Estado en la investigación y esclarecimiento de un ataque armado ocurrido en los primeros minutos de este domingo. En el sistema de emergencias 911 se recibió una llamada en la que se informó sobre varias personas lesionadas por proyectil de arma de fuego en la calle Costas del Mar Caspio, donde se desarrollaba aparentemente una convivencia familiar. En el lugar se localizaron 4 hombres y 2 mujeres sin vida. José Salomé de 65 años, José Antonio de 25, Juan José de 17 años, Cintia de 20, María Guadalupe de 44 años y Hugo de 34. Personal de Protección Civil y bomberos trasladaron a atención médica a 8 personas con lesiones de proyectil de arma de fuego. Con la información proporcionada en el momento del reporte y en el lugar del ataque, policía y policía vial desplegaron un operativo de búsqueda, mientras que grupos especiales trabajaron en recopilar videos de particulares en la zona para facilitar la identificación de los responsables. La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León colabora con la Fiscalía General del Estado y ya comparte la información relativa a este evento. Además, refrenda su compromiso con la ciudadanía para fortalecer las acciones en conjunto con las autoridades estatales y federales en el combate a la delincuencia. Para W Radio, Blanca Mireles.
Gracias, gracias Blanca Mireles. Pues ahí está, por un lado rezando, haciendo un llamado a la unidad para que se acabe la violencia en el país, y por el otro lado, pues estas balaceras, estos ataques violentos. El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Chiapas. Adelante, Octavio García.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, un gusto saludarte. Así es, en lo que fue el último punto de su gira por el sureste del país, desde Villacorzo, Chiapas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de una nueva universidad en ese estado. Durante la inauguración de una nueva sucursal del Banco del Bienestar en Villacorzo, el primer mandatario indicó que en este lugar hay 376 estudiantes de nivel licenciatura que cuentan con una beca de su administración, por lo que destacó el beneficio de los estudios para prevenir que los jóvenes no caigan en manos de la delincuencia organizada. En este sentido, adelantó la creación de un nuevo plantel educativo.
Y ya de una vez, pues, les voy a responder. Va a haber una universidad aquí. La revolución. Todas las escuelas que sean necesarias. todas. Para eso es el presupuesto. Si me piden permiso para abrir una cantina, les digo no. Pero una escuela, sí.
Ante este anuncio adelantó también la llegada de la rectora de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, Raquel Sosa, con el fin de iniciar lo más pronto posible el nuevo plantel, pues dijo aún se tienen que escoger las carreras que serán impartidas, a lo que recomendó medicina y enfermería porque dijo que es decisión del pueblo las carreras a elegir en la asamblea realizada con Raquel Sosa. Antes, y a través de su cuenta de Twitter, el presidente López Obrador condenó los ataques contra dirigentes del partido español Podemos, donde acusó que es de pena ajena e indignante la campaña de los conservadores contra los dirigentes de Podemos. Se van a enojar millones de paisanos de mi abuelo, pero es de pena ajena e indignante la campaña de los conservadores en contra de los dirigentes de Podemos, señaló el mandatario en su cuenta oficial de Twitter. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Bien preocupado el presidente por lo que pasa en España. Vamos a más noticias, más información en temas políticos. Ayer el jefe de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, realizó una concentración de sus operadores políticos aquí en la capital del país. Ahí reiteró que si su partido Morena insiste en realizar una encuesta para elegir al candidato presidencial de ese partido para el 2024, él no va a participar. Ya lo dijo claro y lo dijo contundente. No me voy a prestar a esa farsa, no me voy a prestar a esa simulación. Si van por encuesta, yo no voy. Y por cierto, ayer en esta concentración aquí al sur de la Ciudad de México, Ricardo Monreal estrenó el rap que le compusieron, el rap que compuso y que él mismo canta, ¿no? Que dice, soy luchón, trabajador, soy maestro, soy doctor, no me rajo, sé trabajar, le eché echar ganas, bueno, en su rap. Pero escuche usted cómo lo recibieron, ¿eh? Cómo lo recibieron a Ricardo Monreal, quien dijo, si hay encuesta, yo no voy, porque eso es una simulación. Escuche dónde y cómo lo recibieron.
Un hombre que se la juega contigo y por nuestra patria. Ya todo el mundo lo sabe, ya todo el mundo lo siente, ya todo el mundo lo grita. Hombre del alma presidente, de aquí para allá.
Órale, que estuvo buena la porra, esa porra tropicosa. Está buena la porra tropicosa. A mí me gusta más que la del rap, porque la del rap como que casi no la entiendo mucho, pero esa porra tropicosa con la que ayer Ricardo Monreal encabezó la reunión con sus operadores políticos, pues ahí estaba muy contagioso el momento, muy contento Ricardo Monreal, llamando a todos sus operadores, a sus seguidores. Así como que fue un evento casual, pero para haber sido tan casual, pues estaba muy bien organizada la porra. Esa porra se oyó y se oyó fuerte ayer. Vamos a más información. Otro que anda en cuestiones políticas, que aquí, que allá, que lo van a detener, que no lo detienen, que lo investigan, pero que no lo investigan. Ve el ridículo que han hecho las autoridades. Primero saca el gobierno federal un tuit diciendo, ahora sí, vamos por Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Y luego a los 20 minutos lo quitan y ¿qué pasó? Y luego ya saca otro tuit la Fiscalía General. No, sí vamos, sí vamos. Regresa de Europa y lo detienen en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, elementos de migración. Y dice Alito, ah, canijo, ah, ¿por qué? Ya pasó un ratito y ya no hay nada contra usted, váyase. Cuéntanos, Octavio García, adelante.
Es correcto, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. La revisión migratoria realizada a Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, dirigente nacional del PRI, se dio en cumplimiento a una solicitud de autoridades del estado de Campeche, aclaró el Instituto Nacional de Migración. Mediante un comunicado, La autoridad migratoria dependiente de la Secretaría de Gobernación precisó que, a su llegada a la terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al priista se le solicitó una verificación de documentos que duró 20 minutos para luego retirarse. Instantes después regresó al área migratoria para leer el documento que previamente había firmado. Y es que a su regreso a México la madrugada de este domingo, Alejandro Moreno denunció que fue retenido por más de una hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por una supuesta alerta migratoria en su contra. Las autoridades migratorias me retuvieron durante más de una hora haciéndome llenar documentación no oficial, escribió en su cuenta de Twitter el dirigente nacional del tricolor. A través de un video, el presidente del Revolucionario Institucional también denunció una persecución política en su contra. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información esta mañana, Octavio García, muchísimas gracias. Y cuando son las 5:35, vamos a Quién es Quién en la entrevista. Se suma a nuestra gran comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol, el diputado Cristian Monrovich. Él es el coordinador de la bancada del PAN aquí en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo está, diputado? Buenos días.
Muy buenos días, Verónica. Con mi gusto en saludarte.
Gracias, gracias por madrugar, por hablar con nosotros en vivo y en directo. Oiga, ¿cómo ve? Pues dos cosas que nos llaman la atención en las últimas horas sobre el metro. La primera, la autoridad de la Fiscalía de la Ciudad de México desechó este citatorio que tenía la extitular del metro, la señora Florencia Serranía, para responder por la tragedia registrada el 3 de mayo del año pasado. ¿Qué hay de esto, diputado?
Sí, estamos muy preocupados en el PAN del Congreso de la Ciudad. Nosotros hemos insistido, hemos solicitado que se pueda crear una comisión investigadora para que vayan a comparecer todos los servidores públicos y también para que se dé con la verdad de los hechos, y Morena ha votado siempre en contra de esta propuesta. La verdad es que a estos resultados por parte de la Fiscalía, pues estamos viendo impunidad en este gobierno, en esta administración. Había ordenado, como bien dices, un juez al Ministerio Público, a la Fiscalía, para que fuera a comparecer Florencia Serranía, exdirectora del Metro. No es posible que ya a 14 meses de la peor tragedia que ha tenido la Ciudad de México, de una obra pública, que fue el colapso de la línea 12, donde lamentablemente fallecieron 26 personas y hubo más de 100 lesionados, no es posible que no haya ido nadie a comparecer ante el Ministerio Público y no exista ningún lesionado. Pero los capitalinos no olvidan, y sobre todo, las víctimas exigen justicia, porque había sido 13 familias, junto con el abogado Teófilo Benítez, el que habían dado la lucha para que un juez ordenara al Ministerio Público que fuera a declarar la exdirectora. Ahora cae en desacato el Ministerio Público y está obstaculizando la justicia. Es decir, es fundamental que Florencia Serranía vaya a declarar para que se sigan las líneas de investigación, se conozcan los hechos y se pueda determinar responsabilidades. Y obviamente esto le estorba al gobierno de la ciudad. Obviamente la fiscalía y el gobierno de la ciudad están protegiendo a los culpables. Y aquí no vamos a descansar hasta conocer la verdad de los hechos, tener justicia para los deudos, le repare el daño y sobre todo seguirle exigiendo al gobierno que cumpla con su trabajo. No es posible, Verónica, que en esta administración, solamente en 4 años, ha habido más accidentes, más muertes, más tragedias en el metro que en los 53 años de su creación. Estamos hablando que ya por la negligencia criminal de este gobierno, de la jefa de gobierno y de Morena, se han perdido 30 vidas. Ya estamos acostumbrados que cada semana o cada 15 días hay incendios, hay choque de trenes, inundaciones, también tenemos que hablar que hay mucha inseguridad en el metro, que la infraestructura es deplorable, y tienen recursos, Verónica, recursos suficientes. Tienen que ejercer los más de 18.800 millones de pesos que el Congreso de la Ciudad les aprobó, y lo que es negligencia, pura negligencia criminal, es como lo digo yo, porque en el 2020, con datos de la cuenta pública, no ejercieron 500 millones de pesos. Es decir, los desperdiciaron. ¿Para el metro? Sí, 500 millones de pesos. Hubo un subejercicio de 500 millones de pesos. Entonces, ahora bien, sí es fundamental que ejerzan los recursos, que se haga responsable el gobierno de la ciudad, pero de manera paralela vamos a seguir denunciando, levantando la voz y exigiendo que haya justicia. Reitero, a 14 meses del colapso de la línea 12, nadie ha ido a comparecer.
¿Por qué la encubren, diputado? Sí. ¿Por qué la encubren? ¿Por qué el Congreso de la Ciudad de México, por qué los morenistas no quieren que vaya a comparecer ante el Congreso de la capital del país? ¿Por qué las autoridades no quieren que vaya a la Fiscalía a rendir una declaración? Ahora salieron que porque viola sus derechos, dice la gente del Ministerio Público, no, viola sus derechos, imagínate. No se le puede llamar a comparecer. ¿Por qué la encubren?
Imagínate, como bien dices, es lo que dice el Ministerio Público. Sus derechos, ¿en dónde están los derechos de las víctimas? ¿En dónde está la justicia para las víctimas? ¿Por qué le encubren? Porque el gobierno le quiere apostar al olvido, como si los capitalinos pudiéramos olvidarnos de esta tragedia. Le están apostando para que no se conozca la verdad. Le está apostando este gobierno a proteger a los culpables, porque no les conviene que se llegue al fondo de los hechos. Y esto va a perjudicar la imagen del gobierno, de la jefa del gobierno y de sus aspiraciones. Entonces, ¿están la ustedes, verdad es una burla para los capitalinos y no olvidamos. Sí, dime, perdón.
¿Insistirán en que acuda a comparecer el actual titular del metro al Congreso?
Sí, también lo hemos pedido.
Ya es caso perdido.
También lo hemos pedido y también para que vaya a comparecer el secretario de movilidad, al de la IUS, y no solamente eso, te digo, vamos a seguir insistiendo para que se pueda crear la comisión investigadora de las fallas y de la tragedia de la línea 2, pero no vamos a descansar hasta que haya justicia y sobre todo que tiene que asumir su responsabilidad este gobierno y la fiscalía para que vaya a comparecer y vaya a declarar la exdirectora del metro. Y no vamos a seguir permitiendo que este gobierno siga protegiendo a las culpables, siga ocultando la verdad, y no solamente ante instancias de la Ciudad de México, sino también en instancias federales, hasta internacionales, vamos a seguir levantando la voz y apoyando a los deudos hasta que se haga justicia. Y reitero, Verónica, el gobierno debe de asumir su responsabilidad y la jefa de gobierno debe de ejercer los recursos, porque recursos hay suficientes para que no se vuelva a dar ningún accidente, o sobre todo tragedia, que lleva a la pérdida de más personas por el abandono al metro.
¿De cuánto dice que fue el subejercicio en la administración pasada, en la cuenta pública?
En el 2020, pasada? El subejercicio fue de 500 millones de pesos.
500 millones de pesos. Pues ahí está. Mira, gracias, diputado.
Contrario.
Por permitirnos conocer su opinión, es el diputado Cristian Buenroiz, él es el jefe de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, hablándonos de la necesidad de crear una comisión especial que se dedique a investigar y que se dedique a revisar toda la actuación de las autoridades de la línea de toda la red de transporte, del transporte colectivo Metro. Gracias, le mando un fuerte abrazo.
Igualmente, muy buenos días, hasta luego.
Muy buenos días. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este lunes iniciando la semana. Una semana complicada, ya lo escuchábamos, pues la cantidad de problemas que habrá por pues estas reparaciones en la línea del metro, pues las empezaremos
ocho
a ver
meses.
Hoy. Sí, ocho meses.
Y empieza la cuenta regresiva.
Ocho meses largos, sí. Entonces hoy, bueno, pues se pone en pues en práctica esta contingencia con autobuses de RTP. Y bueno, pues a ver cuánto tiempo. La verdad es que, bueno, pues se necesita, por supuesto, mantenimiento en el metro. Qué bueno que se hace y pues esperemos que termine bien, ¿no? Que deje bien la línea y que, bueno, pues no solamente hay una que necesita mantenimiento, hay muchas más que también necesitan una manita de gato o una manita de tigre, porque pues también entre trenes, entre estaciones, entre instalaciones, todo, la verdad es que pues la situación del metro es complicada. Pero bueno, hoy inicia, así que bueno, paciencia, por supuesto. Si usted la utiliza, tenga en cuenta todas
esas. Con mucho cuidado, sí, porque, sí. Híjole, la terminal Pantitlán es de una aglomeración.
Es impresionante la cantidad
infernal,
de gente.
Infernal, literal, sí. Porque ahí convergen tres rutas, tres líneas. La línea que va de Pantitlán a Politécnico, la línea que va de Pantitlán a Tacubaya, es la línea Café, si no mal recuerdo, y la línea Rosa, que estará fuera de servicio en su tramo Pantitlán-Salto del Agua. Híjole, ahí es un mundo de gente.
Absolutamente, la verdad es que sí, se vienen jornadas complicadas y bueno, pues por supuesto tener en cuenta todos los cierres, bueno, más que cierres, sí, cierres de estaciones, el transporte que uno tiene que utilizar, que ahora son autobuses y que desde luego van a estar llenos y como son pues más pequeños, bueno, pues hay que tener... Sí. Pues paciencia, porque pues de alguna manera pues sí nos beneficia, pero también pues nos perjudica un rato y es complicado.
Salir con tiempo.
Sí, así es, tener que salir con tiempo. Si usted salía ya de por sí temprano en esta congestionada ciudad, bueno, pues tendrá que salir un poquito antes por esta situación. También, bueno, pues el fin de semana falleció el expresidente Luis Echeverría Álvarez. Desde luego, sí. Los mensajes en las redes no se hicieron esperar, las críticas... Desde luego, recordando todo lo que sucedió, ¿no? Todo lo que significó el sexenio. Sí, por supuesto.
El 68.
El 68 mismo.
Sí, claro.
Sí, y sin lugar a dudas, bueno, pues se dio este funeral pues pequeño, sin regularmente, pues estos funerales de Estado que se hacían. Así que, bueno, pues sí. Fallece a los 100 años. 100 años de vida que tuvo el expresidente Luis Echeverría Álvarez. Y bueno, pues de alguna manera, sí, muchos, muchos comentarios en las redes sociales, por supuesto, de indignación, porque, bueno, pues al final de cuentas nunca hubo realmente algo que se le pudiera imputar, ¿no?, al expresidente. Y bueno, pues ahí queda en la historia la vida larga de este expresidente y que de alguna manera, bueno, pues ya está descansando Luis Echeverría Álvarez, quien fuera presidente de este país hace bastante tiempo y que, bueno, pues, aluvión de comentarios, mi querida Vero, un montón de cosas que se dieron a conocer sí. En las redes y que, bueno, pues también, basta ponerle, de verdad,
Sí, leí muchos comentarios, pero ni para qué abrir polémica, ¿eh?
Absolutamente,
ya, el señor
sí,
ya
sí,
descanse
sí,
en paz, sí, sí, sí. Ya, vámonos a lo que sigue,
sí,
porque
absolutamente.
Si te pones a decir, no, que era populista, que se parece a ya saben quién, no acabamos. No,
ya
acabamos.
Son otras cosas, ya son, efectivamente, y bueno, por supuesto, la detención casi momentánea de Alejandro Moreno en el Aeropuerto Internacional. Bien decías este tuit que pusieron y decían, oigan, es que están violando el derecho, el debido proceso.
Debido proceso. Debido ya proceso. Con eso ya se les cayó, ¿eh? Ya con eso, con los cateos a su casa. Ya,
lo etiquetaron. En una cuenta oficial del gobierno lo etiquetaron, tal cual. Y sí. Es impresionante, no sé si es incapacidad de la gente que está ahí realizando estas actividades, pero lo etiquetaron y hay que decirlo, son cuentas que deben estar muy cuidadas. Vaya, si por ejemplo en una de medios de comunicación es bien difícil y cuando uno se equivoca caen las cosas. Cuando eres representante del gobierno, cuando
en tu portalito, sí, en tu ahí que tu cuenta.
Sí, exacto. Sí, en un canal oficial del gobierno. Sí. Sí. Vaya, hay que tener ese cuidado. O sea, y sí deja esa sensación de que hay mucho descuido y
pues
la
de
comunicación.
Que lo persigue el
sí.
gobierno.
Híjole.
O sea, solito se echó de cabeza.
Tremendo, tremendo el anuncio en este tuit. Sí, sí, sí. Impresionante, de verdad. Así que, bueno, pues ahí queda. Por supuesto, hay pantallazos, ahí uno lo puede ver. Tal cual etiquetaron a Alejandro Moreno, que era investigado por la Fiscalía. impresionante cuando deben poner, pues por supuesto, nada más pues Alejandro N, o es lo que le ponen. Al N. ¿No? Sí, para no poner Alito.
Alito N, ¿no?
Pero bueno, pues ahí. Ahí quedan las cosas, mi querida Vero.
No, luego los maloras acá en los WhatsApp decían, ¿qué va a sacar Laida? ¿Qué videos siguen?
Sí,
¿qué
hombre,
fotos
sí,
siguen? Sí. No, hombre, unos remaloras decían, ahora va a sacar sus fotos de ella en paños menores.
Sí, de las, sí, eso también se volvió un problema en las redes, que iban a publicar fotografías de legisladoras, pero bueno, pues sí, la cosa sí. Es que sí, no. Sobre todo, maltratando un proceso que deberían llevar tranquilos y sin problemas, pero parece que todo podría caerse. Pero bueno, pues ahí quedó.
Pero es que, híjole, pero ahí es quedó, que bro. Son los entramados, Luis, de la política mexicana.
Sí,
¿no
sí,
crees
sí.
que es Laida? Por ahí hay una mano que mece la cuna, pero que es una mano, ahora sí, como dicen, fuego amigo, ¿eh?
Absolutamente. Sí, muchas bueno, cosas que se mueven ahí.
Estaremos muy pendientes. ¿Algo más que saltó en las redes?
No, pues es todo, mi querida Vero. Es todo hasta ahorita.
Ahí está. Gracias, querido Luis. Buen inicio de semana. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. ¿Escuchas? W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán, la señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. Vamos a escucharnos.
Si es radio. Es W.
96.9. Noticias. W.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, hoy por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola, Vero. ¿Qué tal, amigos de W? Es un gusto iniciar esta semana con ustedes, así que vámonos ya con la información. Iniciamos con los vecinos del norte porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para reforzar las medidas que protegen el acceso al aborto y a los anticonceptivos, luego de que la Suprema Corte retirara las protecciones constitucionales existentes desde 1973 y otorgara a los estados la decisión de permitir o no la interrupción del embarazo. El mandatario ordenó al Departamento de Salud que garantice el acceso a píldoras y al Departamento de Justicia, pues, que proteja la privacidad de los pacientes. Acompañado de la vicepresidenta Kamala Harris y del secretario de Salud Javier Becerra, el presidente Biden ha calificado el fallo de la Corte de extremo y totalmente incorrecto. Sin embargo, la medida que firmó Biden no incluye algunas propuestas, como la de poder transportar legalmente la píldora abortiva a través de la frontera de Estados Unidos y Canadá. Y ya que andamos en territorio estadounidense, Nueva York implementó una estrategia para evaluar a quienes soliciten permisos de armas de fuego. Deberán entregar sus cuentas de redes sociales para la revisión de su carácter y conducta. La decisión se tomó luego de que antes de los recientes tiroteos, pues se publicaran señales de advertencia en estos medios. Por un lado, la regla fue aplaudida por muchos, sobre todo aquellos que están a favor del control de armas, pero otros se muestran preocupados por la libertad de expresión. Con este nuevo requisito que entra en vigor en septiembre, los funcionarios locales deberán solicitar una lista de cuentas de redes sociales actuales y también las anteriores. Obviamente dependerá del personal del alguacil revisar los perfiles y determinar si existe algún comportamiento peligroso. Vamos a otra información porque cerca de 828 millones de personas sufren hambre en el mundo debido a los efectos de la pandemia y sí,
a la crisis climática. El informe anual sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, en el que aún no se ven reflejados, por cierto, los efectos de la guerra en Ucrania, subraya que 150 millones de personas no tienen acceso a los alimentos. Pero dado que el precio de los combustibles, de los alimentos básicos y de los fertilizantes se dispararon desde la invasión militar rusa a Ucrania, pues evidentemente se espera que las personas con hambre aumenten el próximo año. Las regiones más afectadas se ubican en Asia con 20% de su población con hambre. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, en solo 2 años, 13 millones de personas han caído en hambruna y 4 de cada 10 viven con inseguridad alimentaria. Y el llamado Cuerno de África, es decir, Somalia, Kenia y Etiopía, atraviesa además una de las peores sequías en más de 40 años, que está diezmando ganado y cultivos y amenaza de hambruna a más de 16 millones de personas, reporta la ONU. Y hasta aquí por hoy. Gracias. Muy buen inicio de semana.
Gracias, gracias Carla Santillán por la mirada global. Gracias queridos madrugadores por tantos mensajes este lunes. Arrancamos bien propositivos con tantos mensajes. María Asunción dice, Vero, qué triste que cada vez es más la pobreza en el país y hay muchas regiones muy pobres. Mario Mora, a echarle ganas, buen inicio de semana. Gracias Mario. Jacobo Contreras dice, Vero, también entrevista a los diputados de Morena. Claro que lo hemos hecho, Jacobo. Hemos entrevistado a diputados y senadores morenistas. Estos micrófonos son plurales y están abiertos para todos los legisladores de todos los partidos políticos. Claro que sí, los hemos entrevistado. Fernando Castañeda dice, Verito, listo escuchándote antes de que salga el sol. Gracias, Fernando. El ingeniero Oso, excelente inicio de semana para todos, Vero, a seguir cuidándonos. Mike dice, puntual, Vero, a la cita de los madrugadores. Gracias. Buenos días, buenas madrugadas. Muchísimas gracias, queridos madrugadores. Eso nos tiene muy contentos y muy felices porque cada vez es más grande nuestra gran comunidad de madrugadores. Mix Romero desde Chicago, Verito, escuchándote. Vámonos, cambio de estafeta informativa. Ya viene Así las Cosas, mi querida Gaby. Muy buenos días.
¿Cómo estás, mi querida Vero? Muy buenos días, lunes 11 de julio. ¿Qué tal tu fin de semana, mi Vero?
Todo bien, Gaby, todo bien. Anoche qué fuerte llovió.
Sí, muy fuerte.
Se vino fuerte en serio la lluvia.
Exactamente, se vino fuerte la lluvia. Y si tienen que circular ahorita por la Ciudad de México, pues obviamente con muchísimo cuidado porque está encharcadísimo, sí. Mi Vero, pero encharcadísimo. En fin, arrancamos en unos minutitos, Vero, traemos varios temas. Obviamente, bueno, pues la nota del fin de semana, la muerte a los 100 años de edad del expresidente Luis Echeverría, sí. Figura polémica sin lugar a dudas en nuestro país. Vamos a platicar con Jacinto Rodríguez Murguía, periodista, investigador, experto en archivos y que nos va, digamos, como a contar, a contextualizar, pues, quién fue Luis Echeverría y por qué precisamente tan polémico. Nos vamos a detener en ello. Y yo tuve la oportunidad estos últimos 4 días de recorrer la zona del Tren Maya.
¿Qué viste? ¿Qué encontraste?
Ahí se los voy a contar, por ahí de las 7 de la mañana. La verdad es que fue un recorrido, caminamos como hacía yo mucho no caminaba y sudé como hacía mucho no sudaba, mi Vero,
pero eso es precioso, sentir la nota.
Sí, la verdad
la
es que
nota,
sí.
Los voy
a contar por ahí a las 7 de la mañana, esa experiencia que tuve por allá. Y bueno, continuamos con el seguimiento al caso de Vanessa Deep, quien sufrió la amputación de ambas piernas y una histerectomía por una negligencia en el IMSS. Ya conversamos con ella, hoy vamos a hablar con Víctor Manuel García, su abogado. Enrique Quintana entrevistó a la maestra del Esther Gordillo, interesante, nos va a compartir parte de esta misma entrevista. Y bueno, siguen aumentando los contagios de COVID-19 en México y en el mundo. De las subvariantes y recomendaciones, vamos a hablar con Francisco Moreno, jefe de medicina interna en el Hospital ABC. Hoy es nota en todos los medios en Estados Unidos el aumento de contagios de COVID-19 y obviamente en nuestro país también. Mañana se va a llevar a cabo la reunión entre el presidente López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden. Vamos a tener reporte desde allá, desde Washington. En el análisis internacional, Fausto Pretelí nos va a hablar de la renuncia al presidente de Sri Lanka y sobre todo de la crisis y lo que está significando esto también para el mundo. Se cumple 1 año las manifestaciones en Cuba, ¿se acuerdan? Que generaron censura y arrestos. Le vamos a compartir un reportaje de Jesús González que realizó con apoyo de Artículo 19. Un año ya. Y como cada lunes, Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos? Nos va a tener la agenda económica esta semana, además de deportes, Roberto Aguilar, buena música. Arrancamos en unos tres minutitos más, mi Vero, y yo te mando un fuerte abrazo. Que tengas un buen arranque de semana.
Híjole, Gaby, esa agenda está buenísima. Ya no nos movemos, nos quedamos en Así las Cosas. Te mando también para ti otro fuerte abrazo. Que sea buen inicio de semana. Y los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.